Vamos a un tema económico y vamos a algo que nosotros de aquí venimos siguiendo a medida que se van publicando cada uno de esos datos y tiene que ver con los índices de precio al consumidor, los de noviembre de 2020. Para eso estamos en comunicación telefónica con el economista, director en jefe del CREBA, Gonzalo Semilla. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias. Claro. Bienvenida, un gusto también charlar siempre con ustedes, todos los principios de cada mes.
Bueno, noviembre, según el informe que estuvimos aquí leyendo en relación a los precios al consumidor, hubo una desaceleración, ¿no?, de ese crecimiento.
Es. Sí, mira, lo que podemos observar, yo justo ahora que estoy hablando con ustedes, estoy enfrente de la pantalla y tengo cuatro gráficos interesantes, quizás como para ir dando un panorama sobre lo que puede llegar a ser el cierre fin de año.
Claro.
En cuanto al tema inflacionario, y lo primero que yo les diría es que la inflación interanual, que sería de noviembre del año pasado a noviembre de este año, ha ido descendiendo de manera, digamos, consecutiva desde el pico que alcanzamos a fin del año pasado, el 56%. Desde ahí siempre descendió, y hoy la inflación interanual es del 32%. Es decir, eso significa que posiblemente los encontremos con 20 puntos porcentuales por debajo de lo que fue el año pasado. No es menor, un buen dato positivo.
Es que es mucha diferencia, no es un punto o dos, sino estamos hablando de más de 20.
Claro, es mucha diferencia y uno dirá, bueno, ¿sujeto a qué? Sujeto a algo que hemos venido hablando, a control de precios máximos en alimentos y bebidas, también a lo que fue pisar el precio de los combustibles, de las tarifas de los servicios públicos, prepagas, cigarrillos, etcétera, donde cuando comiencen a liberarse, cosa que combustibles ya hemos tenido dos meses consecutivos de suba, este mes va a haber algún movimiento en el impuesto a los combustibles, también en el mes de noviembre lo que hemos visto fue aumento en algunas prepagas, en cigarrillos, pero bueno, índice, digamos, lo que es el precios máximos van a dejar de existir, va a haber actualizaciones. El año que viene va a haber actualizaciones también a fin de año y principio de año que viene en telefonía, en cable, en servicios públicos como gas, luz, etcétera. Vamos a ver un rebote. Interesante que este año vamos a estar casi 20 puntos por debajo del año pasado. Es una buena noticia, sujeto a estas restricciones. Después, lo que hemos visto desde mayo de este año, mes después de la cuarentena absoluta, hemos tenido aumentos de precios todos los meses hasta el mes pasado, que tuvimos un índice de un 3,6, que prácticamente el más grande de todo este año. Y esto es lo que están, y ahí quiero llegar a lo que ustedes están diciendo. El mes de noviembre se desaceleró. Venía sistemáticamente aumentando el nivel general de precios, incluso el nivel de aumento del capítulo de alimentos y bebidas, y el mes pasado bajó. No bajó sideralmente, porque estamos prácticamente en un 3%, pero una pequeña baja. Hay que ver qué va a pasar en diciembre, que generalmente es un mes bastante turbulento. Ahora sí, va a volver a escalar o se va a situar en los niveles del 3% aproximadamente.
Gonzalo, en relación a lo que tiene que ver con la variedad, digamos, o los diferentes rubros, ¿no? Alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda. Bueno, ahí, ¿cuál es el análisis que podemos hacer?
Bien, mirá, ahí lo que tenemos es que salud es el que lideró el aumento con 4,4%.
Claro.
Y ahí ya tenemos, observamos un 7,5% en servicios prepagos. También hay en elementos de primeros auxilios, hay 4% de aumento en medicamentos. Entonces, ese es el rubro el capítulo que más creció. Pero no necesariamente es el que tiene mayor ponderación en toda la canasta. Lo tiene alimentos y bebidas, que el mes pasado tuvo un aumento del 2,2%, menor al nivel promedio, cosa que meses anteriores teníamos que alimentos y bebidas era mayor al nivel promedio, es el que más tracciona en nuestra canasta. Y después vemos lo que es transporte y comunicaciones con un 3,7, también por encima del promedio. Y ahí tenemos seguros, estacionamientos, combustible, como yo les decía. Claro. También algo de 3% en cubiertas, repuestos, reparaciones, etcétera. Y vivienda, que es el que le sigue, de 3,5%. Y básicamente vemos en materiales y manos de obra. Materiales, lo que es cemento, cal, piso, revestimiento, etcétera, y el costo de la mano de obra.
Gonzalo, respecto de lo que es este panorama que se generó durante el mes de noviembre, pensaba, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionabas recién todo lo que viene de la mano con transporte y comunicaciones, está empezando recién a haber movimiento en materia de viajes por el país, sí. Y las empresas están comenzando a poner promociones. ¿Podrán quedar estas promociones equilibradas con el tema de combustibles y el resto de los ítems que hace al movimiento de este transporte?
Mirá, lo que nosotros tomamos es variaciones de precios mes a mes, y si el combustible en el mes de diciembre aumenta, nosotros tomamos que aumentó, que hubo una variación positiva. Si después hay una promoción en un pasaje, es distinto. Nosotros vamos, si hay un aumento en combustible o en el impuesto a los combustibles este mes, que se prevé dentro de 10 días aproximadamente, se va a reflejar en el índice. Después, si hay alguna promoción,
¿eso ya entra más en esparcimiento o
claro,
entra
a...? Correcto, eso está. Es lo que vos decís, también va al esparcimiento, porque también vemos ahí hotelería y esas cosas.
Está.
Ahora está muy tranquilo, como verán, no ha alcanzado el 1%. Bueno, posiblemente en diciembre, como digas vos, si hay promociones no se va a ver reflejado, pero si no, sí se va a reflejar lo que es transporte.
Hubo una revaluación a propósito de los precios de los automóviles y eso repercutió en los seguros. Hubo una fuerte suba allí.
Sí, a ver, los autos también lo hemos leído en los medios de comunicación. Cuando tenemos una, a ver, lo que yo digo que es la capacidad de producción en Argentina en general está ociosa. Un gran porcentaje de su capacidad productiva que está ociosa, te diría en promedio 50%, y no es de ahora, esto tiene que ver con los últimos 2 años y medio, casi barra 3, por cuestión de recesión, etcétera, tenés una capacidad ociosa muy grande. El virus todavía lo tenemos, está circulando entre nosotros, entonces las empresas, ya que venían golpeadas de hace un par de años, con esto de la pandemia, hay rotación, hay turnos rotativos, hay gente que trabaja una semana y después no trabaja, trabaja la mitad, no solo por esto, sino también por cuestiones que no pueden solventar a toda la mano de obra. Entonces la oferta, concretamente la oferta es menor. Cuando la oferta es menor y se mueve muy poquitito la demanda por cuestiones del dólar, digamos, si el dólar informal había subido mucho, era una oportunidad comprar autos con dólares, porque nos salía la mitad de precio. Si me siguen. Entonces, cuando hay un problema de oferta y se mueve muy poquito la demanda, ¿qué es lo que hacen las empresas en general? No lo digo todas, ¿no? Pero en alguna en particular, puede ser el sector automotriz, te aumentaron los precios automáticamente. Entonces, eso empieza a impactar en estos rubros.
De hecho, hace unos días atrás se anunció una inversión ahí en la planta de Pacheco de Ford, una de las plantas que tiene acá en Argentina, y el presidente para Argentina de Ford lo que decía es que la industria interna estaba justamente con estas características que vos acabas de decir, y que esta inversión tenía que ver con lo que ellos estaban previendo para la exportación, ¿no? Pero no para la industria interna, porque estaba amesetada. Creo que había dicho algo de 370 unidades, cuando ellos consideraban que el promedio, lo mejor sería casi el doble, unas 700.
Sí, evidentemente ha caído muchísimo la producción de autos y la venta en el mercado nacional. Y nosotros tenemos una buena participación de nuestra producción en el mercado exterior, básicamente Brasil, ¿no? Claro. Si Brasil anda muy bien, nuestra industria va a andar bien. Y lo que está claro es que necesitamos una fuerte política exportadora de todo lo que producimos en Argentina, sea de poco valor agregado o de alto valor agregado, sea los commodities famosos o como lo que es conocimiento y servicios. Necesitamos fuerte política para generar riqueza genuina, dólares. Necesitamos dólares para poder bancar todas nuestras deudas. Y el mercado interno está todavía muy golpeado. Y la inversión, esto que vos decís, tiene que ver. Si aumenta la demanda interna, aunque no sea muy abrupta, pero hay un pequeño ajuste hacia arriba, y el mercado extranjero te está pidiendo que lo abastezcas, viene muy bien esta inversión que vos mencionás. Independientemente de que hay capacidad instalada ociosa y que uno podría empezar a producir sin necesidad de invertir en otras plantas.
Claro. Gonzalo, hablábamos recién del tema del dólar, ¿no? Y hasta el mes pasado, o hasta octubre, el dólar venía, al menos el dólar paralelo, ¿no? Que es el que muchas veces el mercado elige o toma como referencia. Tuvo un alza pronunciadísima, llegó casi a los 200 pesos, bajó durante el transcurso del mes pasado y ahora se encuentra en valores más parecidos al dólar oficial, ¿no? Pero el tema es que todo lo que aumentó mientras iba la escalada del dólar, creo que me parece que no se retrajo, ¿no?
No.
Eso nunca pasa.
No, en general, a ver, cuando uno estudia economía, una de las tantas cosas que lee en la carrera es que los precios son inflexibles a la baja. En cambio, los salarios no. Es decir, para que los precios bajaran debiera ser una catástrofe, no una recesión, sino una depresión, que se le llama. Que a veces sucede cuando hay guerras o cuando, el conflicto económico es mucho más grave que a pesar de que es grave, porque tener 40% de pobreza, 18 millones de pobres, con una informalidad muy grande, y con una caída de la actividad económica que va a ser alrededor del 10% en el año, uno podría pensar, bueno, ¿cuándo bajan los precios?
Claro.
Y no ocurre. Lo que subió no se ajusta a la baja. Claro. Es decir, hay pequeño movimiento a la suba y desaparecen las listas de precios. Y comienza a haber desabastecimiento. Después se acomodan un poco.
El tema es que los inflan, pero después nunca se desinflan. Y sí, queda esa como base.
Algunos dicen, bueno, y la otra cuestión es la siguiente, que si uno se abastece el mercado internacional en cuanto a importación a un tipo de cambio oficial, ¿por qué cuando se dan vuelta y miran dentro del país, a las fronteras internas, lo venden a tipo de cambio blue?
Claro.
Entonces eso, bueno, hay siempre argumentos, pero a veces a favor y otras no, porque yo no entendería por qué si vos compras a 85 pesos, te das vuelta y lo vendés a 160,
claro,
al doble. Pero entiendo que también el que importa no tiene la disponibilidad de dólares que quisiera, porque hoy es conveniente importar, claro, un cambio muy bajo para importar. Entonces hoy, y si tenés escasez de dólares, como no sabe cuándo va a volver a comprar y cuál va a ser el tipo de cambio, si es que espera que va a haber una gran devaluación oficial, entonces hace esas maniobras que a veces no son las que uno espera.
Recién está empezando diciembre, ¿no? Y es un mes muy especial y dentro de un año muy especial, pero de acuerdo al relevamiento que ustedes vienen haciendo, se ha percibido una baja ya sobre el final del mes de noviembre. ¿Podría seguir igual diciembre o más o menos?
Diciembre, a ver, en general fin de año, el último trimestre, son meses, uno puede decir, más dinámicos, más movidos o más calientes, sí, porque uno necesita pagar aguinaldo, necesita pagar los sueldos, se va de vacaciones, repara el auto. Bueno, hay un montón de cosas que hace que noviembre y sobre todo diciembre vienen las fiestas, etcétera, hace que sea más convulsionado. Pero bueno, es como lo venimos diciendo los últimos dos diciembre. Las fiestas no son tan fiestas, porque hay problemas de los salarios, no están acordes, no ha habido ajustes paritarios que acompañen la inflación, tenemos un par de años de salarios reales más bajos, que han ido por debajo de la inflación, y más en este año que con pandemia, con virus, si bien hay cierta flexibilidad, no todo el mundo conservó su fuente laboral, o está cobrando menos.
Claro.
De todas formas, yo me inclino a pensar en un valor similar a este, puede ser 2,9, 3, 3,5 posiblemente, si hay algún otro ajuste tarifario durante diciembre.
Gonzalo Semilla, como siempre, un placer poder charlar contigo. Gracias.
Lo mismo, gracias a ustedes. Adiós.